Francisca Pleguezuelos Aguilar, Paca.
Paca.
Buenas tardes, gracias por venir.
Hola, buenas tardes, estoy encantada. Primero por estar con vosotros. Oigo mucho, al principio no, tengo que decirlo, porque no lo sabía que estabais, pero desde que Carlos me informó, bueno, me ducho con vosotros.
Desde que conoces a Carlos, es un embaucador.
Sí, sí.
Paca, eres la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía aquí en Bruselas. Sí. Anteriormente eurodiputada del 2004 al 2009. Y desde diciembre del 2012 estás en la oficina de la Junta de Andalucía.
En la delegación.
En la delegación, vamos a hablar con precisión. Esa implicación política, esas ganas de representar al país, a la comunidad autónoma, a la gente sobre todo, ¿cuándo surgen?
Siempre, siempre. Yo, mi vocación es la enseñanza. Soy catedrática de matemáticas. Acabé la carrera muy jovencita, con 21 años, y ya me gustaba dar clase. La gente me gusta mucho. Yo creo que lo mejor que tiene uno es la gente. Un pueblo, lo mejor que tiene es la gente, con sus errores, sus malajes, como decimos en Andalucía, su acierto, su hacer, su cultura, todo. Pero a mí la gente me gusta mucho, y la gente joven más. Uno va pasando los años y sigo sintiéndome muy a gusto con la gente joven. Y luego también yo vengo de una etapa en la que, bueno, pude votar por primera vez. O sea, que yo ejercí mi derecho al voto desde que empezó la democracia. Entonces mi compromiso era muy fuerte con, bueno, pues con los valores de lo que defendíamos en Andalucía, que era salir de aquella etapa de subdesarrollo y luchar con la gente joven para tirar para adelante. Yo misma era muy joven.
Eurodiputada durante 5 años, fue un tiempo convulso, coincidió justo con la primera legislatura de Zapatero, el inicio de la crisis. ¿Cómo se vivió desde Europa ese periodo?
No, yo empecé en 2004, yo vine cuando estábamos, empieza en el último tramo. Y ya en el 2009 no estaba, o sea, cuando Zapatero llega de nuevo, no estoy. Pero sí que es verdad, y es muy importante, que fue el momento en el que pasamos de estar en un marco financiero en el que España crecía al 14%, a que de pronto, pues nuestro PIB bajó globalmente y bajó en todas las comunidades autónomas. Fue un tiempo diferente, casi una primera parte de legislatura, los 2 primeros años, 2 y medio, que sabéis que aquí se trabaja mucho a media temperatura y a medio gas. Y luego la última parte fue difícil, incluso personalmente fue difícil, porque también en 2007 no solo vino la crisis, a mí me detectaron un cáncer de mama también. O sea, tuve una etapa en la que casi lo hice, compatibilicé ambas cosas. Ambos problemas. O sea, que soy una luchadora nata.
Carlos.
Bueno, gracias, Paca, por estar aquí. Sin que esto se vaya a convertir en unos juegos florales, tú has dicho que te duchas con nosotros. No sé si emitirlo a la hora del Loco de la Colina.
No pasa nada. El Loco de la Colina diría...
Jesús Quintero. Lo veo mucho en Sevilla, sí. Y lo conozco personalmente hace 40 años en Sevilla. Pero quiero decir... que cuando yo
hace poco lo vi desde aquí haciendo el homenaje a Carlos Cano.
Ah, sí, sí, yo también, sí. Magnífico, y con su indumentaria tan peculiar. Sí, lo vi muy, muy bello. Y que cuando yo te conocí, pues me quedé cautivado. No, yo digo que no quiero hacer juegos florales, pero por tu simpatía, tu cordialidad, tu cercanía. Y tú, que eres profesora, que has estado en el aula con los alumnos, sabes que hay una cosa que es autoritas, que dimana sin que uno se imponga de ningún protocolo previamente establecido. Y vi cómo controlabas, dirigías, te movías con naturalidad, con soltura, con genuinidad. Y la verdad que me gustó mucho. Y bueno, pues para mí es un placer que estés aquí con nosotros compartiendo.
Muchas gracias, Carlos. No son juegos florales. A cualquiera nos encanta que nos echen flores. No es un juego floral, es una pequeña.
Bueno, gustito. Que es cierto. Estuviste el otro día con Zapatero.
Pues mira, fue casualidad, porque yo había ido acompañando al presidente de la Diputación de Huelva el 2017, el 525 aniversario de todo el tirón de Latinoamérica y la representación. Y bueno, ellos se quejan un poquito, Huelva, y llevan razón, yo soy granadina, ¿no? Pero decía, es que Granada y Sevilla sois potentes en esto y siempre nos quitáis el protagonismo, Granada con Latinoamérica y con los países también de árabes, tenemos un tirón especial. Y ellos decían, y nadie se acuerda del papel de Huelva en el descubrimiento, por ejemplo, no se pone en valor. Y entonces estamos ayudándole a esa conmemoración y teníamos una jornada de trabajo con Eurolai, y el presidente de Eurolai era Ramón Jáuregui, y bueno, después tuvo que salir y dice, es que viene Zapatero, y casualmente nos encontramos y ya así venía, y estuve un poquito con él y eso sí.
Vamos un poquito a tu cosa así personal, costumbrista,
hablamos
de Granada, de tu vida allí, tu infancia o tal, ¿qué hacías? ¿Estudiaste allí o fuiste a Sevilla?
Yo estudié en Granada, siempre he estudiado en la pública, desde pequeñita. Y luego el Instituto Ángel Ganivé, un instituto que era solo femenino, aunque yo, que soy muy feminista, ya peleaba y decía que por qué tenían que solo llegar los niños a recogernos a la puerta y no compartir las aulas con nosotros y nosotras y hacer algo mucho más natural, lo que era la vida cotidiana. Y luego me fui a la universidad, entré en la universidad en un momento, bueno, pues entré justo en las postrimerías del mayo del 68. No lo era el 69, pero estaba todo. Es decir, la universidad tenía y se hacía un debate político como el que puede haber ahora en la sociedad y en la juventud, o sea, importante. Por eso también me identifico mucho. Y luego acabé mi carrera, hice ciencias exactas, y me fui a trabajar, estuve compatibilizando un tiempo, fui profesora de universidad y de instituto, pero la universidad es muy endogámica y me aburre mucho. Me gusta mucho la investigación, de hecho soy una persona que yo, me gusta cualquier libro, evidentemente hay cosas que son, te llegan más y otras menos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho leer. Es verdad que me gusta más leer letras que ciencias, aunque soy científica, pero investigar me gusta en la ciencia. O sea, pero mi ocio lo comparto, ¿no? Lo comparto, me gusta mucho la cultura. Yo soy una mujer que desde muy chiquita lo que más me gustaba leer era teatro, que no es lo habitual. A la gente le gustan las novelas, me gustaba leer teatro. Quizá porque, Carlos, me imaginaba hasta cómo haría yo no solo la puesta en escena, sino hacer los decorados. Es que he sido siempre una mujer de mucho el conjunto de todo. Me gustaba, soy muy esteta además, y bueno, ¿cómo haría yo esto? Me imaginaba las voces. De hecho, cuando yo voy al teatro, valoro no solo el texto, sino absolutamente todo, desde la interpretación hasta, bueno, y aquel que entra, cómo se sale, quedaría mejor si saliera por aquí, casi, que hubiera sido en una directora de teatro también.
Te voy a decir una cosa, ahora que dice leer teatro, leer La gaviota, Tío Vaina o El jardín de los cerezos de Chejos, es una delicia, una delicia.
Imaginártelo, yo, es que el teatro me da mi más imagen, a mí, ¿sabes de la novela lo que más me aburre? Fíjate tú. Pues que otro haga el análisis de las personas. O sea, a mí las descripciones paisajísticas me gustan, porque me hago yo una idea y una composición, y conozco algo con la mirada de otro, pero sé que hay más objetividad en la mirada de otro. Pero cuando alguien interpreta a un ser humano y lo describe, y se empieza a describir psicológicamente, no tanto por el texto de la novela, sino porque
es lo que tendría que ser.
Exacto, claro. Exacto. Entonces me hace un desapego a esa lectura, porque creo que a veces se hacen categorías
cuando
y se
juicio.
Etiquetan y se hacen juicios de las personas. Y las personas somos no solo muy distintas, sino hasta tan distintas en momentos, no etapas de la vida, hasta momentos de la vida.
¿La política es más prosaica?
No, Eva, la política es una cosa. La política es lo que pueden ser prosaicos algunos políticos, eso sí. Pero la política, ¿cómo va a ser prosaica?
No, te pregunto, hablando de literatura.
Si la política es cómo hacer que todos vivamos mejor, ¿cómo va a ser eso prosaico? Ni mucho menos. Lo que pasa es que el técnico o el político que se pone a hacer en plan burócrata algo, que de eso sabemos mucho por aquí, por estos lares europeos, yo le tiro de las orejas. Hace poco tenía un seminario, un hearing,
y
la Comisión Europea le dije que o se ponía las pilas o que ellos mismos iban a acabar, ¿no? Y era antes del Brexit, ¿eh? Le dije que posiblemente acabéis tantos funcionarios aquí que no tenéis los pies en la tierra. Oiga, hay que pisar tierra. Que no quiere decir que todos no la pisen, pero que cada vez pisan más, pero porque le estamos obligando entre todos a que pisen, ¿eh?
¿Cómo te vinculas tú con la política, con el Partido Socialista, cómo entras, cómo te acercas, cuál es el punto en el que...?
Yo soy una mujer de izquierda por principios y por valores de mi propia familia. Mi padre, curiosamente, esta es una anécdota que sabe poca gente... ¿Sí? Pero bueno, mi padre había sido un hombre que había del Partido Socialista, que había estado, hizo su guerra el hombre y lo detuvieron al acabar y había estado en prisión. Mi padre nunca me contó aquello, nunca. Mi padre nunca hablaba de aquello para no hacer que su hija fuera... Mi madre evidentemente lo había vivido y mi hermana mayor era muy pequeñita, finalmente, de hecho nació en la última etapa del 39, de cuando finaliza. Nosotras nos llevamos muchos años y la criatura tampoco era consciente. O sea, mi madre hablaba, en vez de decir cuando papá estuvo en la cárcel, decía cuando estuviste en el hotel, nunca nos mediatizaron. Pero mi casa era una democracia feminista. Mi padre colaboraba, no, con la mujer. Es que hacía las cosas que le tocaban hacer y compartían todo, los dos trabajaban. Es decir, había una relación, que aquello era natural, mis compañeras decían, Paca, ¿no te obligan tus padres a ir a misa? Digo, no, yo voy cuando quiero, cuando vais vosotras, y cuando el cura dice cosas que me agradan, me quedo, cuando no digo, ¿pero qué dice este hombre? Y me salgo. O sea, he vivido en un mundo libre, y eso nos ha hecho tan libres. Yo descubrí un día, en la facultad, mi padre pensaba que yo era de la joven Guardia Roja, porque era muy, muy peleona, incluso en la casa con él. Y resultó que un día, hubo un encuentro de socialistas y a mí me invitaron y fui. Y mi padre, cuando me vio allí, yo no sabía que él tampoco era, ¿eh? Se echó a llorar de encontrar a su hija en su partido. Es decir, que he sido libre en todo. Que evidentemente luego me siento muy orgullosa de haber respaldado su idea sin que él me haya llevado a ella, que creo que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano.
Y trabajando por Andalucía ahora en la delegación, ¿qué proyectos tienen? ¿Qué se está poniendo en marcha?
Mira, nosotros, cuando a mí me encargó Susana Díaz que me viniera aquí, me dijo una cosa muy clara. Paca, esta es una etapa difícil, muy difícil para Andalucía. Hay una emigración económica joven, muy potente, y empresarial también. Y necesitamos que ese sea el papel que tenga ahora la delegación, sumado al que ha tenido siempre habitual, de representación, de seguimiento de las políticas, de proyectos. Y esa es lo que llevamos haciendo desde que llegué, con mucha insistencia. Nosotros ayudamos muchísimo. Evidentemente hicimos una pequeña, hace ya tiempo, ayudamos con la guía. Yo estoy incluso en las redes sociales, estoy en español en Bruselas y todo. Yo estoy metida en todo. Esta mañana alguien decía, ¿un plomero? ¿Quién me busca un plomero? O sea, a ese nivel, hasta ese nivel tenemos que estar. Y nosotros, por ejemplo, el tejido empresarial y con los autónomos, con los Erasmus, con todo, los llevamos, los traemos, les ayudamos en la búsqueda de socios para proyectos, me voy para allá, les explico con las universidades, es un papel mucho más, yo creo que eso ya se está haciendo también por parte de otras delegaciones, incluso otras regiones, pero claro, La verdad es que nosotros tenemos un paro juvenil muy alto y sobre todo que nuestro paro, también éramos la población más joven de toda España y por tanto, pero nuestra gente, nuestros jóvenes tienen que encontrar un futuro, no solo aquí, sino la idea es que vuelvan si quieren, pero que puedan volver si quieren.
Llega mucha gente a la oficina, a la delegación de Andalucía, aquí en Bruselas.
Mira, nosotros el año pasado en la memoria, yo cambié incluso donde estaba la sede porque no estaba en un sitio donde al final la gente, por pasar exclusivamente, yo quiero todo, una parte porque el boca a boca funcione, otra parte porque estamos bien ubicados, otra parte porque incluso hay una difusión en redes, o sea, utilizar todos los mecanismos para que lleguen. Yo he llegado a tener, no hace demasiado tiempo, un señor que vino pues porque tenía un problema que un médico le había dado al alta, él consideraba que no debería habérsela dado y había ido en Sevilla a reclamar y en Sevilla le dijeron, pero mire, si es que tiene usted el alta, no, yo no estoy para estar de... y se vino aquí, cogió un avión y se metió en mi delegación, le tuve que orientar. No pasa nada, yo salí a atenderlo, el hombre estaba bastante inquieto, incluso, no digo violento, pero sí, porque una criatura que sin hablar idiomas se viene, piensa que la Unión Europea le va, claro, le tuve que explicar, calmarlo, hasta esos niveles, y también me cambié de sede, por eso me puse más cerca del Parlamento, de la Plaza Luxemburgo, donde van mis jóvenes, donde puedes luego tomarte algo con ellos los jueves, donde les digo no tiréis tanto, no seáis tan basurilla, la basurilla hay que recogerla, les regaño también, me sale la vena profesora.
Se nos acaba el tiempo, Paca, sí, Francisca, Pleguezuelos Aguilar. En estos momentos, delegada de la oficina de la Junta de Andalucía, delegada del gobierno de la Junta de Andalucía aquí en Bruselas, antigua eurodiputada, en fin, mujer con una amplia trayectoria tanto en política como en la docencia. Muchísimas gracias por
a
haber venido.
Porque soy el alma, nuestra alma.
Somos el alma de la radio y bueno, intentamos también dar voz a los españoles que están aquí en Bruselas.
Gracias, galleguiña, que te lo mereces.
Despedimos entonces con Mediterráneo de Serrat.
¡Ay, qué guay!
Pues venga, y aquí se acaba nuestro programa de hoy. Disfruten de la música y disfruten del fin de semana.
Gracias.